Noche, las 8 en la Comunidad Canaria, miércoles 22 de marzo, y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Pues a falta de los últimos ajustes, los inversores se están decantando en esta última hora de negociación en la bolsa más importante del mundo por las ventas, ventas que están siendo algo más abultadas que hace apenas una hora tras la decisión de la Reserva Federal estadounidense de subir los tipos de interés 25 puntos básicos, un cuarto de punto, y dejar el precio del dinero en Estados Unidos en su nivel más alto desde septiembre de 2007, en el rango del 4 y por encima del 4,75%, 5%. Powell ha justificado esa subida de los tipos de interés a pesar de las presiones financieras que ha recibido, a pesar de la tormenta financiera por la situación de colapso y de quiebra de algunos bancos regionalistas en Estados Unidos. Y precisamente sobre la situación de los bancos ha sido las primeras palabras del presidente de la Reserva Federal nada más terminar la reunión. De ellos ha dicho que la Fed, igual que la Secretaría del Tesoro estadounidense, van a proporcionar todas las herramientas que sean necesarias para conseguir un sistema financiero en Estados Unidos sólido y resiliente.
That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe.
Ha vuelto a hablar sobre ese sistema financiero que quiere que sea sólido, que sea sano, que sea robusto, y en ello también ha repetido varias veces que va a trabajar de forma conjunta con la Secretaría del Tesoro estadounidense para monitorizar, para vigilar que ese sistema financiero siga siendo sólido y sobre todo para dar confianza, para dar garantía a los inversores, a los depositantes.
We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of
tightening. Y también le han preguntado, la pregunta del millón podría decirse, si la Reserva Federal piensa a lo largo de este 2023 en algún momento en algún recorte de los tipos de interés. Y esto es lo que ha dicho.
In that most likely case, if that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't.
De momento no lo tienen previsto, no está en el horizonte un recorte de los tipos de interés como muchas casas de análisis, por ejemplo Goldman Sachs o Nomura, pedían a la Reserva Federal para de alguna manera aliviar la situación por la que están atravesando los bancos en Estados Unidos. De momento, lo que ha dicho Powell ha sido adelantar futuras subidas a lo largo de este ejercicio y todo dependerá, como ya lo dijo hace unas semanas, de los datos macroeconómicos que vayan saliendo. Echamos un vistazo ya a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales bajando un 1,63% en los 32.028 puntos. El S&P 500 pierde un 1,66%, 3.936 puntos, y Nasdaq 100 abajo un 1,37% en los 12.567 puntos. Vamos a ver cómo siguen el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas. ¿Ha habido cambios desde las 8?
Pues sí, vemos ahora números rojos para las bolsas LATAM. El Merval de Argentina retrocede un 1,39% hasta los 225.614 puntos. El Bovespa cae un 0,7%, el IPSA chileno se deja un 0,5% y el IPC mexicano en los 52.626 puntos está prácticamente en tablas, aunque retrocede un leve 0,05%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí no ha cambiado nada, sigue todo en positivo. Estefanía Moniz.
Así es, vemos números verdes en el petróleo. El barril de Brent está ahora mismo situándose en los 75,90 dólares, subiendo un 0,8%. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza medio punto en los 70,03 dólares. El oro, por su parte, lo vemos rebotar un 1,9% en los 1.900 los 77 dólares la onza y en el mercado de las divisas el euro sigue apreciándose un 0,9% en los 1,08 dólares y la libra en los 1,22 dólares avanza medio punto porcentual. En las criptomonedas vemos alguna novedad, Mireya.
Seguimos viendo números rojos, un 4,4 pierde ahora el Bitcoin en los 26.845 dólares, Ethereum en los 1.722 retrocede un 3,75%. El Ripple se deja un 12,31% y ya cotiza los 0,41 dólares. Cardano a la baja un 2,42 y Dogecoin pierde ya más de un 5%.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-603. Legalitas y sigue con tu vida.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Dónde te gustaría perderte? ¿En Egipto? ¿En la nieve? ¿En el Olimpo? ¿Entre dragones? Sumérgete en la magia del cine en Cinesa y viaja a lugares fantásticos con las butacas más cómodas, imagen espectacular y sonido envolvente. Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Shazam, la furia de los dioses. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos.
¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 28 al 30 de marzo en IFEMA, más de 500 marcas y 600 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias y proyectos en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, con expertos de la talla de Rafael de la Hoz, Carlos Lamela, VR Kingels Group y Foster & Partners, entre muchos otros. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 28 al 30 de marzo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Visión Global After Work.
Antes de saludar a nuestros contertulios, vamos a echar un vistazo porque la jornada de este miércoles viene de lo más interesante. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos, Mireia?
Pues por ese fracaso de la segunda moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que no ha tenido apoyos parlamentarios como era de esperar. Una moción que ha fortalecido al gobierno y así lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez.
Subo a esta tribuna para manifestar en primer lugar mi agradecimiento a todas las fuerzas parlamentarias que van a impedir que prospere esta moción de censura. Fuerzas que, como hemos visto a lo largo del día de ayer y también de hoy, ejercen su crítica responsable al gobierno, pero que evidentemente comparten en su mayoría los avances sociales y también el proceso de modernización que estamos liderando en el país.
Vamos a seguir con la revisión del crecimiento de nuestra economía del Banco de España, que eleva 3 décimas su previsión para el PIB de nuestro país hasta el 1,6, pero alerta de la debilidad del consumo y las turbulencias financieras. Para 2024 eleva el crecimiento en 4 décimas hasta el 2,3 y ha mantenido en el 2,1 sus estimaciones de cara a 2025. Pese al repunte de la inflación en los meses de enero y febrero, el Banco de España confía en que se reanude el proceso de desaceleración del IPC general que se inició el verano pasado y sitúa la tasa media de inflación este año en el 3,7 frente al 4,9 que estimaban en su anterior estimación. Lo que sí ha elevado significativamente es la inflación promedio de los alimentos para este año, el 7,8% que preveía en su informe de diciembre al 12,2% que ahora prevé, con un pico de precios que todavía está por llegar. Y terminamos con Macron y su polémica reforma de las pensiones.
Je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne cherche pas à être réélu.
El presidente francés ha asegurado que seguirá su camino democrático pese al descontento social y ha defendido que es necesaria. Entre tanto, la CGT y la CFDT denuncian el desacato y la negación de Manuel Macron y la huelga de los basureros se renueva en París hasta el próximo lunes.
Parece que el presidente francés no goza de demasiada popularidad tras esa reforma de las pensiones, polémica que está influyendo en la popularidad, en el margen de popularidad del presidente. Está en sus horas más bajas. No se veían unos niveles tan bajos desde principios de 2019, cuando también el presidente francés tuvo que lidiar con las protestas de los chalecos amarillos. Según un sondeo reciente de un periódico francés, apenas un 28% de los franceses respalda la gestión del presidente. Y vamos a ver si nuestros contertulios respaldan lo que hemos oído durante estos dos días en el Congreso de los Diputados. Pero comienzo saludándoles Pedro Fernández, empresario y abogado. Buenas noches.
Gema, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va la semana?
Bien. ¿Sí? Semana bien, vale. Trabajando y velocidad de crucero. Gracias a Dios, velocidad de crucero.
Bueno, que el viento sople a favor, ¿eh?
Sí, señor.
Hombre, que el
y si
viento...
no sopla a favor, por eso orientaremos la vela.
Pero si el viento sopla a favor, siempre es muchísimo mejor, menos esfuerzo.
Tal cual, ¿verdad? Eso es cierto.
Me alegro. Ricardo Gómez, experto en reputación, muy buenas noches a ti también.
Buenas noches, Gemma, ¿qué tal a todo?
Bueno, bien, me imagino que estos dos días habrás estado súper ocupado, porque me imagino que habrán sido muchos medios los que te hayan preguntado, hayan querido conocer la opinión de un experto, de ver el lenguaje corporal, aparte de los discursos, por supuesto que si quieres ahora los analizamos, pero así, sí. Una primera impresión, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista más estratégico, más de hacia dónde van las cosas una vez que se ha producido la moción de censura, a mí me parece que hay tres cosas importantes. Una es que los extremos, al margen de los partidos independentistas o regionalistas, nacionalistas, Gema, o la españolidad, que serían Podemos, por un lado, no sumar de Andalucía, sino Podemos, y Vox, por el otro, a mi juicio, se van a debilitar a partir de esta moción de censura. Lo segundo es que efectivamente el balón de oxígeno que buscaba el gobierno, que estaba pues muy ahogado, ¿no?, con la inflación, estaba muy ahogado con la ley y las consecuencias de la ley del solo sí es sí desde diciembre, y ahora con el caso del Tito Berni desde este mes de marzo, pues ha tenido el balón de oxígeno que necesitaba y ha conseguido, bueno, pues transformar la moción de censura en una especie de plato de televisión de lanzamiento de lo que es los apoyos que tienen que intentar mantener el gobierno a partir de diciembre, que es básicamente esa presentación en sociedad anticipada el 2 de abril en el Congreso de ayer, que es Yolanda Díaz, sumar. Y yo creo que el tercer elemento es el creciente desprestigio en general de la política. Yo no creo que en general a los ciudadanos lo que hemos visto estos días le ayuden a prestigiar más la política, más allá de que efectivamente pues el señor Tamames sí que haya demostrado que, bueno, pues que obviamente la política se ha desprestigiado mucho a sí misma en estos últimos años en nuestro país y en otros países también, pero en el nuestro singularmente, ¿no? Pero la sensación final es que eso yo creo que no va a ningún lado y la gente solo percibe en la calle, aunque no haya visto más que cuatro retazos o casi ninguno, o un titular, o el 20 minutos que le han dado no sé dónde, o alguna cosa que recibe por un meme, o algún flash de la televisión, si es que ve la televisión. Y eso, bueno, pues es preocupante, ¿no? Es preocupante en el sentido, Gema, de que puede añadir o puede incidir en una mayor abstención, ¿no? Cosa que, a mi juicio, y acabo con esto, no necesariamente, o más bien lo contrario, al gobierno y en concreto a los partidos más de izquierda, especialmente al propio PSOE, le debería de beneficiar, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el dibujo general. Luego, si queréis, pues el detalle de la parte que me preguntabas de otros medios, de si el señor estaba sentado, de si sí. El micrófono, de si la réplica, de si el otro está una hora y 40 minutos,
exacto,
de si lo
lleva,
con contenido.
Si lleva 20
yo creo
folios.
Que eso, bueno, es el detalle. Sí, pero ese es el detalle que a sí. Los medios, no, a los que venimos del periodismo, los que estudiáis y ejercéis el periodismo, no, os gusta mucho,
sí.
Es muy jugoso, pero en realidad no va a la esencia. La gente no se queda con eso, la gente se queda con la música súper general de la historia, si es que le llega.
Sí, sí. Pedro, a ver, ¿cuál es tu impresión de estos dos días de moción de censura?
Yo creo que este partido empezó sabiéndose el resultado. Por lo tanto, partido como tal, poco. A partir de ahí, cada uno ha jugado su determinado partido. En el caso del partido que propone la moción, que es Vox, tenía muy claro su objetivo. Su objetivo oficial es, bueno, pues desbancar del gobierno, es lo que quiere una moción de censura, ¿no? Desbancar al actual presidente del gobierno para colocar en su lugar al candidato que ellos proponen. Bien, eso se sabe desde el inicio que no se iba a producir. Pero aún así hay detrás otro objetivo, el oficioso, que yo creo cuál era. Fundamentalmente, hacer ver la diferencia evidente entre azules y verdes. Es decir, poner en evidencia a Génova, al PP. ¿De cara a qué? A ese posible electorado que en un momento dado pueda tener algún tipo de duda y diga entre azules y verdes, verdes. Por lo tanto, creo que era el objetivo principal que tenía, por un lado, Vox, hacer ver que cuando hay que defender a España, pues unos quieren hacerlo, intentando remover al que no está sabiendo, ni queriendo, ni pudiendo ayudar a España, Pedro Sánchez. Y por otro lado, la estrategia que tiene Génova, que es su estrategia es dejarlo estar, sin más. Dejarlo estar, saben que dejándolo estar posiblemente se queden unos 130, 135 diputados simplemente con no hacer nada. Es decir, abstención. Ni es en contra, ni es a favor, sin más. Creo que en ese sentido Vox sí lo ha conseguido, ahora pues creo que ha hecho ver cuál va a ser la estrategia de Génova, dejarlo estar, sin más. Y por otro lado, creo que Pedro Sánchez, pues en su línea, vender y venderse. En el fondo, de moción de censura, poco. Ha sido más un debate de Estado de la Nación. Y a partir de ahí, creo que el objetivo principal de Vox, creo que más o menos se lo ha conseguido, por un lado. Y luego nos lo comentará ahora Ricardo. ¿Qué repercusión va a poder tener en el electorado esta moción de censura? Pues yo creo que no mucha, pensando que las elecciones serán, en el mejor de los casos, en noviembre, diciembre. Y de aquí a diciembre quedan, pues esos 9 meses. Pues entiendo que el elector difícilmente se va a acordar 9 meses a lo que ha pasado en primavera cuando haya que votar en Navidad. Ahora, ¿alguna repercusión? Puede ser. Yo creo que ya esto ha sido, ya termino, una rampa oficial de lanzamiento electoral, de campaña electoral. A partir de ahora ya, señores, ya, digamos, todo vale, con el objetivo del 28 de mayo y luego las generales.
Ricardo, es verdad que se han hecho, bueno, pues muchos análisis, muchas visiones distintas del discurso del profesor Ramón Tamames, después de las réplicas, de la réplica del presidente del gobierno y después de los distintos grupos, porque es verdad que veíamos al profesor tomando notas, pero sin ninguna contrarréplica, como estamos habituados a ver pues en las sesiones de control al gobierno o en los debates del Estado de la Nación. Pero es verdad que, por lo que he ido leyendo, no sé la impresión que tenéis vosotros, es que no era una moción de censura al uso, que era pues como estar preparando, como ha dicho Pedro, un poco la campaña electoral, como preparando motores, pero donde se ha visto sobre todo al presidente del gobierno y a Yolanda Díaz como sumando o uniendo fuerzas y dando la sensación de que no hay divisiones dentro del gobierno de coalición, y como que el enemigo a batir es el Partido Popular y sobre todo muy criticada la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué opinas?
Yo creo que además de lo que ha dicho Pedro, hay primero una primera cosa, es hay un tercer objetivo, ¿no? Yo creo, o mejor dicho, el segundo, a mi juicio, y por lo que he hablado con algunos dirigentes de Vox en estos últimos 2 meses, ¿no? Desde que se empezó ya a hablar de que el candidato era Tamames, ¿no? Y a un poco visualizar de qué manera se iba a aterrizar esa moción de censura anunciada en diciembre. Hay un objetivo, y Tamames sabemos todos que no fue la primera opción, ni la segunda, ni la tercera, pero sí, ese perfil de una persona independiente y no precisamente cercana a Vox, entonces, todos esos debates sobre si Tamames difería en cosas antes, durante, incluso en estos días que van a seguir después de la moción de censura, a Vox le venían bien, pero yo no creo que solo sea una cuestión de azules y verdes, como decía Pedro, es una cuestión de eliminar en general las barreras mentales que de alguna forma impedían o podían impedir en el futuro seguir atrayendo, que es lo que Vox había detectado desde el año pasado, a nuevos votantes, incluso aunque vengan de anteriormente, votar a la izquierda, ¿no? En un ámbito rural, hemos hablado muchas veces que eso ya ha ocurrido, pero hay gente que tenía esas, digamos, los frenos, ¿no? Las barreras y las líneas rojas, ¿no? Yo creo que básicamente lo que buscaba esta moción de censura, como se ha instrumentalizado finalmente, es borrar o suavizar esas líneas rojas para seguir atrayendo votantes de una manera transversal del PP también, pero también de otros segmentos electorales o nuevos votantes incluso, ¿no? Gente que joven que se incorpora al voto en estos momentos. Esa era la idea. Pero lo que pasa además es que las ideas, pues, puedes tener muchas, pero lo importante, como decía el otro, es que lo importante son los resultados, ¿no? Esto es muy anglosajón y yo creo bastante en ello, que no solo es que el resultado es lo importante, pero efectivamente al final los resultados son los que marcan las cosas, con lo cual son lo más relevante, ¿no? Y yo tengo dudas con respecto a eso, muchas, ¿no? Vamos a ver, decía Pedro, qué va a pasar con respecto a las intenciones de voto los próximos meses, en las municipales y desde luego en las generales. Pero la sensación con la que yo me quedo como alguien que trabaja, ¿no?, en el ámbito de la comunicación durante toda su vida profesional, en las empresas y en la política, es que en el fondo ha sido una cierta moción de autocensura. Porque al final lo que queda en la gente, y esto es lo más relevante, no es tanto, insisto lo que te decía antes a ti, Gemma, no es tanto el detalle de las cosas, sino por dónde va la música, ¿no? Y un candidato, un partido que no presenta a su líder, aunque está presente y muy activo, estuvo Santiago Abascal, ha estado en la moción de censura, obviamente, siempre de alguna forma pone en entredicho o dibuja carencias del partido, en este caso que lo presenta, que es Vox, y del propio líder, Santiago Abascal, como líder de ese partido. Y entonces la generación de confianza se debilita bastante en una situación así. Esto es muy importante. Es decir, que buscando ampliar la transversalidad del voto de Vox, han sacrificado una cosa que es básica, que sobre la que se construye el resto de elementos en la gestión de una organización y un líder, ¿no?, que es la confianza de base. Y al revés, yo creo que lo que ha puesto es de relieve las carencias que toda organización tiene. Pues no ha sido solo, la tiene por supuesto el PP, el PSOE. Entonces, ahí es donde gana o pierde un partido u otro en esta moción de censura. Entonces, si nosotros nos fijamos, y acabo con esto, en dónde están, dónde se han podido ver más sin leerlo, intentar sin mirarlo desde las gafas de cada uno, de su voto, de su ideología, de sus preferencias, dónde se han podido ver más las carencias o las brechas, ¿no?, dentro de cada organización política, y dónde menos, veremos quiénes han podido mejorar opciones a raíz de esta moción de censura, o al revés, buscando mejorarlas, al revés, reducirlas, ¿no? Y esto es donde yo creo que va a estar la suma y resta y el resultado de hacia dónde nos ha llevado. Insisto, lo veremos en mayo y en la meta volante de mayo y en la final de la carrera en diciembre, para qué ha servido todo esto, ¿no? Pero hay tres elementos clave que van a determinar quién va a ser presidente del gobierno en España después de que se celebren las elecciones del 3 de diciembre de este año, que es, uno, la gestión del gobierno y todos los temas de economía, inflación, corrupción, ahora el tema Tito Berni o lo que pueda salir en el futuro. Pero al final es el gobierno lo que gestiona y cómo se le percibe lo bien o mal que lo ha hecho, si tiene que seguir o no, lo de toda la vida. Dos, el tema de Vox-PP, de quién finalmente pueda amarrar más votos y si el PP sigue la tendencia de voto útil en el centro-derecha y la derecha o no, o Vox se mantiene en una posición, incluso la incrementa en su espacio político, en términos de votos y de escaños. Y tres, el tema de Sumar y Podemos, que es la otra clave. De esas tres variables, quiénes, Sánchez o Feijóo, PSOE, PP, consiga dominar dos o más de esas variables y que jueguen a su favor, será presidente del gobierno. Eso es seguro. Ahora, ¿qué ha pasado con esas tres? Yo lo dejo abierto, que cada analista y cada oyente, por supuesto, pues piense, ¿no?, en estos meses que quedan, quién va ganando la batalla en cada una de esas tres. Desde luego, al gobierno solo tiene en sus manos dos de esas. No tiene en las manos el tema de Vox y de PP. Desde luego, el PP solo tiene en su mano cómo le hace la oposición al gobierno en función de su gestión y de los errores o de los aciertos que tenga, en general, en su gestión como gobierno, y desde luego la parte de Vox y del PP. Desde luego, Vox tiene de nuevo lo mismo que el PP, la crítica que le pasa al gobierno, y en sus manos, como ha hecho ahora la moción de censura, ver si le puede robar más al PP y incluso a algún otro partido, como decía, y crecer, ¿no? Y el tema de Sumar y de Podemos está en las manos de Podemos y de Sumar, pero también estaba, como lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando, en manos del PSOE ayudar claramente a que la cosa se decante en un sentido o en otro, ¿no? Porque le interesa. insisto, quien gane de dos de esas tres batallas, o las tres, es el que será, no ganar las elecciones, que no las va a ganar Sánchez, las va a ganar Feijóo en términos del PP, ¿no?, en términos de votos y de escaños, sino quién va a gobernar, que va a ser la clave.
Pedro.
Yo creo que después de esto hay una cosa que es evidente, y es Sánchez se ve fuera, es evidente, y prueba de ello es que lo que está haciendo es vender lo que ni él mismo se cree, ni su gente. Y como se ve fuera, pues ¿qué tiene que hacer? Guiñar a ese nuevo partido que parece que ser, que va a ser el de Yolanda Díaz, y que, pues quién sabe si a lo mejor juntos pues puedan aspirar a, quién sabe, si un posible gobierno o, bueno, algún tipo de mando, ¿no? Bueno, conclusión, Pedro Sánchez asume una realidad que es evidente, señores, tic-tac, me queda lo que me queda. Hablo de las generales, pero sí es verdad que tiene ahora las locales. Y en las locales, yo creo que el objetivo ahora mismo de Pedro Sánchez y en general de Ferraz es no perder principalmente las cinco provincias grandes en las que ahora mismo siguen mandando, que son La Coruña por un lado, Las Palmas, Valencia, Sevilla, que esa es, bueno, pues fundamental o prácticamente fundamental, y por supuesto toda la zona de Zaragoza. Entonces, si consiguiera mantener eso, pues de una u otra manera, a lo mejor habría partido de cara a las generales. Si perdiera alguna de estas cinco, pues ya es más complicado. Entonces yo creo que ya se ha abierto la veda y a partir de aquí, pues bueno, empezar a vender y venderse, quiénes son los mejores, quién lo hemos hecho mejor, y vender, pues eso, el gobierno de la gente. Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo ha dimitido la directora general de la Guardia Civil.
Sí.
Han colocado a otra nueva, que era hasta hace unas horas delegada de gobierno de Madrid, que es directora de la Guardia Civil, y a la que han nombrado como directora de la Guardia Civil, hoy a las 11 de la mañana declaraba por un presunto delito de prevaricación en el juzgado número 24 de Madrid. Esa es la liga que estamos jugando ahora mismo. Es la liga de a ver quién no está enmarronado de algo o por algo. Y la acaban de nombrar hoy.
Sí, sí.
Y hoy a las 11 declaraba, para que veamos qué liga hay. Entonces lo comentaba ahora Ricardo, empieza a haber una desafección del ciudadano frente a la política, que ve que ya no es si es diputado o diputero, hablamos del Pito Berni, es que ¿quién no está enmarronado? Entonces claro, ya llega un momento que uno dice, oye, pues si esta es la credibilidad que me está generando la política, sobre todo en este caso a nivel nacional, y estos son los que me tienen que ayudar a salir adelante, empresas y hogares, pues Houston, tenemos un gran problema, ¿no?
Uf, pero gran problema. Me ha gustado eso de diputero, ¿verdad, Ricardo?
Está bien traído.
Ha estado muy bien traído, sí.
Yo creo que es más grave, Pedro. Es que el gobierno ha utilizado a la Guardia Civil para intentar, y lo ha conseguido en parte, además de la moción de censura, desviar el tiro del Tito Berni, ¿eh? Porque estos días está paseando por Madrid y por varios medios, ayer y hoy, el Congreso, Las Puertas, y hoy en varios medios de comunicación nacionales, el famoso mediador, pero es evidente que desde el punto de vista de lo que llamamos en comunicación la agenda setting, que es la formación de la agenda que marca la atención de la gente sobre uno o dos tres temas semanales o mensuales y no más, porque la gente, decimos, no está atenta más que a eso, pues lo han conseguido sacar de esa lista. En otras cosas, de esa lista es como, yo siempre digo, esto es como los buscadores, que esto lo entenderá todo el mundo, que todo el mundo obviamente navega por internet y busca cosas en Google, ¿no? Que es, si tú no estás en la primera página de resultados, incluso hoy en día de la mitad hacia arriba de la primera página, no existes, ¿no? En SEO, en búsquedas en internet, pues esto es lo mismo, ¿no? Si no estás en los dos tres temas que están candentes en la agenda durante semanas a nivel económico y político, para la gran población, para el ciudadano de a pie, que es el que vota, no existe, ¿no? Y esto lo han conseguido precisamente focalizando el tema en la única persona que al final, por la que, a la que la fiscalía y por tanto la juez, derivado de eso, le pidió la prisión preventiva, que es al general de la División de la Guardia Civil en la Reserva, que está implicado en la trama, ¿no? Y con otros temas que han salido de casas cuarteles, etcétera, donde se ha buscado eso y se ha conseguido. Entonces, yo lo que diría es que tampoco nos extrañe que todo esto ha ocurrido justo en medio de la moción de censura, que es una cosa que el gobierno ya ha hecho en varias ocasiones para que también todo eso pase más de manera desapercibida, ¿no? Pero si hablas de desafección, la desafección que yo creo que deben tener muchos cuerpos del Estado, CNI en su momento, ahora la Guardia Civil, aunque ya venía el tema de atrás, con, recordemos, la división del director adjunto operativo cuando la famosa rueda de prensa de la pandemia, o la historia de la investigación del coronel Corbí en Madrid con respecto también a temas relacionados con la gestión sanitaria, ¿no?, y contratos en el Ministerio de Sanidad, etcétera. Yo creo que eso está generando una especie, como pasa en Francia, de olla, Pedro, Gemma, todos los oyentes, sí, que no ahora, en este año, que hay elecciones, pero que depende de lo que pase y cómo lo solucionemos los españoles, pues puede estallarnos de una manera muy importante, ¿no?, en el futuro próximo. Entonces, yo diría, cuidado con eso, estamos ante, y eso sí, estamos totalmente de acuerdo, estamos ante un gobierno que hacía tiempo ha entrado en una espiral, ya no inflacionista, sino una espiral, pues no sé cómo llamarle, ¿no?, suicida, en la que, bueno, antes de morir, pues es capaz de suicidarse, de llevarse a todo el mundo por delante, al policía o al bombero que le va a intentar hacer que no se suicide, y se lo lleva antes por delante que en el propio suicida, ¿no? Entonces, es una espiral peligrosa, y yo creo que en estos meses vamos a ver cosas mucho más bestias de las que hemos visto ya en los meses anteriores, sin duda, porque la presión siempre, obviamente, va a crecer, y porque las bombas y pequeñas bombas que todo el mundo tiene preparadas o todo el mundo va descubriendo por el camino, pues van a ir explotando y van a ir siendo lanzadas mutuamente por encima de la cabeza de los españoles, ¿no?
Uh-huh. Pedro, hablamos, si os parece, también, no sé si quieres añadir algo más, o nos vamos también con el tema de la reforma de las pensiones en Francia, que también Macron está en sus horas más bajas.
Pero yo creo que no solo Macron, sino en general es Europa. Europa tiene que asumir una cosa. Europa sí, pero no así. Partimos de una base. Toda Europa envejece. Y en general el crecimiento vegetativo en Europa ya empieza a ser negativo en varios países. Es decir, mueren más de los que nacen. Por lo tanto, yo entiendo que tal como están las cosas, a la sociedad francesa, jubilarse a los 64 en vez de a los 62... duela. Aquí estamos en los 66.5, ojo. Y posiblemente subiendo. Pero hay que asumir una realidad. Mueren más de los que nacen. Se ingresa menos. Pues habrá que trabajar más años. Si no, lo comentábamos el miércoles pasado, ¿de dónde sacas para tanto como destacas? Es que no hay dinero. Entonces habrá que asumir eso. A partir de ahí, también habrá que asumir otro tipo de políticas, en este caso por parte de Europa, para ver que no solo obligando al trabajador a trabajar más años se soluciona el asunto. También habrá que haber otro tipo de medidas que yo creo que Europa lo que tiene que hacer es plantearse hasta qué punto, si queremos garantizar la calidad de vida que tenemos ahora a 30 años vista, pongo un ejemplo, a partir de 30 años vista, ¿queremos hacerlo solo obligando al trabajador a trabajar 2 años más? O a lo mejor lo que hay que hacer es ser proactivo, y me explico, potenciar las medidas de natalidad, uno. Dos, potenciar el trabajo en jóvenes. A lo mejor se podría solucionar si el joven empezara a trabajar antes y empezara a cobrar más. Las arcas de la Seguridad Social recibirían también más dinero. Si la gente se está incorporando al mercado laboral a los 28 o 30 años a razón de 1.400 euros al mes, Houston, no llegamos. Ahora, si la gente llega, empieza a incorporarse a los 23, 24 y a los 30 ya son 2.000, 2.200, a un 21% que te puede quitar más o menos de media seguridad social, cuanto más vida, digamos, laboral tengas y más años cotizados, más ingresa la seguridad social en función de tu sueldo. Ergo, potenciemos, uno, natalidad, y dos, el trabajo en jóvenes con mejores sueldos. Creo que también es un modo de velar por las pensiones, no solo haciéndonos trabajar y prolongar simplemente los años de cotización.
Uh-huh. Ricardo, ¿tú qué opinas?
Yo creo que Macron tenía desde el principio, que entró en el Elysium hace 6 años, en el roadmap, ¿no?, en la hoja de ruta, claramente el que ya se habló en 2017 en su pre-campaña de lanzamiento, que tenía que ampliar, ¿no?, la edad de jubilación en Francia, sí o sí. Es probablemente el Estado en la Unión Europea que tiene, si no recuerdo mal, la edad de jubilación más temprana, y desde luego con respecto a la relevancia que tiene por PIB, por país, ¿no?, en general, se entiende fácilmente, pues era una situación bastante anómala, y lo normal es que lo afrontes en el segundo mandato, donde ya no te vas a presentar más, sino en el primero, ¿no? Él ya había sido ministro de Economía en el gobierno de Valls, que era el primer ministro, y en el fondo este tema ya lo habían anunciado y habían tenido algunas huelgas importantes a la francesa. Francia es un estado más fallido que España desde hace años, quería decir, y por tanto tienen que hacer reformas importantes si quieren seguir teniendo una cierta competitividad como país, ¿no? Entonces yo creo que hay temas más de fondo también del sector público que a mi juicio va a seguir poniendo Macron y su gobierno encima de la mesa, Gemma, pero yo creo que tiene asumido, ¿no?, el desgaste, y él sabe que en 2000 estamos en 17, 5, 22, pues en 4 años más, que es lo que le queda del segundo quinquenato, pues dejará de estarlo y que él quiere hacer un suicidio de país. Macron no se ha caracterizado en política desde que era ministro del gobierno de Banks y de Hollande, que era presidente de la República, con los socialistas. No se ha caracterizado por ser una persona que buscase el populismo ni que buscase decir cosas, excepto momentos clave, obviamente electorales, donde hay que suavizar las cosas para ganar, por no afrontar los problemas de fondo del país, ¿no? Ya lo vimos con los gilets jaunes, ¿no?
los chalecos amarillos, sí.
Y por tanto, bueno, hay una Francia que está, con probablemente razón, como en España, cabreada, pero también hay una Francia que puede corresponder con una parte de esa Francia cabreada que no se ha puesto las pilas y que sigue poniéndose un poco de espaldas, ¿no?, a la evolución del mundo y exigiendo derechos, pero no siendo capaz de encontrar esas realidades que decía Pedro con respecto al problema de natalidad, al problema del empleo juvenil, el problema, obviamente, de la competitividad del conjunto de Francia, de la Unión Europea, frente a los grandes actores económicos hoy en día, desde luego Estados Unidos de siempre, pero cada vez más China y otros países asiáticos. Vamos a ver India, ¿no?, en los próximos años y décadas. Entonces, ojo, y luego Francia tiene un nivel de prestaciones sociales muy altas. Es decir, en Francia, las personas que se sitúan bien en la sociedad francesa, en empleo público, en grandes compañías o con sus negocios en un nivel medio-alto, viven bastante bien con respecto a lo que significa vivir en el conjunto de Europa, desde el punto de vista de lo que ganan, de la retribución, y también desde el punto de vista de lo que reciben del Estado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo los próximos días. Lo cierto es que hasta el momento la semana ha estado de lo más interesante. A ver cómo la terminamos. Pedro Fernández, Ricardo Gómez, gracias a los dos, como siempre, por estos minutitos, por dejadme escuchar vuestras opiniones. Que paséis muy buena semana, cuidaros mucho y hasta pronto. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo, equipo.
Adiós.
Gracias, adiós.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa.
Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa.
Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia,
música.
Nace CaixaForum Plus,
una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano.
¿A qué esperas?
Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Visión Global. Los mercados.
De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha cerrado por encima de los 9.000 puntos, aunque se ha desmarcado del resto de Europa bajando un 0,4%.
Y va a empezar mañana en los 9.009 puntos. El festival alcista de los bancos de la sesión de ayer ha dado paso a la corrección en valores como Bankinter, que se ha dejado un 4,57%, Unicaja, que ha retrocedido un 2,21%, Sabadell un 2,7% y CaixaBank un 2,13%. Por el contrario, Santander ha sumado un 0,22% y BBVA un 0,27%. Y en la cabeza de la subida se ha desmarcado Repsol con avances del 0,81%, seguida de Endesa, que ha repuntado un 0,73%, e Inditex con una revalorización del 0,52%. Por último, el interés del bono español está en el 3,4%. Y para mañana, la agenda que nos trae Estefanía.
Nos trae los indicadores del sector servicios y los índices de cifras de negocios en la industria que destacan en la agenda macro en España, junto a los datos de créditos dudosos. Otra de las citas relevantes del jueves será la cumbre del Consejo Europeo o la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos, los inversores estarán muy pendientes de las nuevas cifras de ventas de viviendas nuevas.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia.
En Visión Global, las noticias empresariales.
Endesa anuncia un programa de recompra de hasta 943.000 acciones.
Equivalentes aproximadamente el 0,09% del total en circulación, según la información remitida a la CNMV. El propósito del programa es la adquisición de acciones para cumplir con las obligaciones del programa de retribución flexible para empleados en activo del grupo que opten en el año 2023, porque parte de su sueldo se les abone en títulos. El importe máximo fijado en el programa es de 12,2 millones de euros y su fecha final prevista es el 6 de abril del presente año.
Bankinter votará reelegir a Dan Causa y repartir un dividendo de 0,08 euros.
El banco tiene previsto celebrar este 23 de marzo en primera convocatoria su Junta General de Accionistas. En caso de que no haya quórum suficiente, la segunda convocatoria está prevista a la misma hora, el viernes 24 de marzo. Además de Dan Causa, también se reelegirá a María Teresa Pulido, María Luisa Jordá y Álvaro Álvarez Alonso como consejeros externos independientes y se aprobarán los resultados anuales de 2022. La gestión del Consejo de Administración y la reelección de PricewaterhouseCoopers como auditor de cuentas del banco, entre otras cuestiones.
Por otro lado, Sabadell propondrá la reelección de Oliu y nombrar consejero al CEO de Colonial.
Banco Sabadell propondrá en su Junta General de Accionistas, que se celebrará mañana en Alicante, la reelección de su presidente Josep Oliu y el nombramiento como consejero independiente de Pere Viñolas, actual consejero delegado de la Socimi Colonial, en sustitución de Anthony Frank Elliot Ball, que presentó su renuncia. Además, también votará la distribución de un dividendo complementario de 0,02 euros por acción.
Y por último, Repsol pone punto final al descuento de 10 céntimos que aplicaba a los carburantes en sus gasolineras.
Según la compañía, los descuentos asumidos por Repsol desde esa fecha ha permitido que sus clientes hayan disfrutado de ahorros cercanos a 500 millones de euros hasta ahora. Tras el anuncio del Gobierno de España a finales de 2022 de no prorrogar los descuentos y solo ofrecer bonificación a algunos colectivos, la compañía de decidió prolongar su descuento de 10 céntimos de euro por litro de combustible hasta finales de marzo de 2023.
¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
Valladolid es Semana Santa. Es arte, es silencio, es recorrer las siete iglesias el Jueves Santo, el sermón de las siete palabras o vivir la procesión general del Viernes Santo. Valladolid es saborear los dulces de Semana Santa. Valladolid son sus calles, sus vinos, su historia. Valladolid es la ciudad de la pasión. Descúbrela en info.valladolid.es.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
El análisis del día en Visión Global.
Y el último análisis aquí en Visión Global lo hacemos con Jorge Ufanos, gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción. Jorge, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, menuda semanita llevamos. Llevamos ya unos días bastante interesantes. Daba la sensación de que estábamos subidos como en una montaña rusa, viendo bandazos de un lado y de otro, que si empezó en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, después surgieron más bancos regionalistas, aquí en Europa no nos íbamos a quedar cortos y surgió toda la historia de Credit Suisse, su compra por parte de UBS, la actuación coordinada del Banco Central Europeo, también allí en Estados Unidos, y ya para la guinda del pastel, la reunión de este miércoles de la Reserva Federal estadounidense, que yo comentaba antes que había leído que era una como de las más difíciles que tenía por delante el señor Powell. A ver, ¿a ti qué te ha parecido?
Sí, bueno, estaba en la encrucijada, además de haber estado hace tan solo unos días en el Parlamento, bueno, en el Senado americano, y diciendo que la inflación iba a ser seguir fuerte y que si no subían tipos un 0,5% en esta ocasión, pues iban a sufrir más, el conjunto de la población americana, que los millones o pocos millones de parados extras que podría tener estas subidas, ¿no? Y a los pocos días comenzó esta crisis bancaria, que veremos a dónde nos lleva, y hoy pues Powell ha tenido, digamos, que regular o que ser prudente y dar marcha atrás a lo que había dicho hace tan solo unos días. Es verdad que la realidad ha cambiado y que tenía un dilema grande sobre qué hacer hoy, probablemente. Sí. Lo hubiese mirado con lupa en cualquier decisión, y yo creo que ha tirado un poco por la tangente, ¿no? Por la media de, bueno, subo 0,25, quizás indico que puedo pausar los tipos a partir de ahora o entro en modo de esperar y ver, y veremos esta crisis bancaria americana y su contagio a nivel internacional, donde está dentro de un mes o dos meses, para que vuelvan a calibrar otra vez el nuevo escenario que tengamos delante y tomen decisiones que pueden ser, como espera el mercado, incluso que sean bajadas de tipos ya directamente en la próxima reunión. De momento ha salvado en tablas, digamos, como bien decías, lo que tenía hoy enfrente, y veremos cómo funciona la política monetaria, tanto a nivel de en Estados Unidos como el resto del mundo en las próximas semanas, porque es complicado ahora mismo el escenario que nos abre. Sobre todo porque la propia política monetaria, que sube tipos para intentar ralentizar la economía, esta crisis bancaria puede, sin necesidad de subir tipos, sobre todo porque se va a restringir mucho el acceso al crédito.
Exacto.
Por la falta de liquidez de los bancos y por el miedo que pueden tener a corto plazo, esa restricción del crédito va a ser el mismo papel que haría una subida de tipos. Entonces, a lo mejor se pueden tener los tipos más bajos y los propios bancos van a ser de freno a la economía.
Sí, porque es verdad que ya bastante tenían los bancos centrales aquí en Europa y en Estados Unidos con luchar contra la inflación, que ese es su principal objetivo, su principal preocupación, lo que les viene quitando el sueño desde hace ya bastantes meses. Pero claro, primero, luchar contra la inflación intentando no ralentizar demasiado el crecimiento económico, intentando que no entren en una recesión, en una desaceleración económica global. Parecía que, bueno, y lo iban consiguiendo, un equilibrio difícil, sobre todo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo la inflación se va desacelerando, lo ha reconocido Jerome Powell, aunque no al ritmo que quisiéramos. Pero claro, ahora añadir todo lo que está sucediendo con los bancos, con el sector financiero, que vuelve a poner en el brete, como tú muy bien has dicho, Jorge, la actuación de los bancos centrales, ¿y qué hacen a partir de ahora?
Claro, yo creo que de momento no tienen los datos para poder valorar bien la magnitud de lo que ha ocurrido con la quiebra de bancos. Estamos hablando directamente de quiebra de bancos en Estados Unidos y, bueno, el Credit Suisse, si no lo hubiese rescatado en parte el propio gobierno suizo, pues hubiese quebrado también. Esta retirada de depósitos, hoy mismo decía Yellen, pues eso también, el mercado ha caído con fuerza ahora al final de la sesión, que habían visto cómo la gente ha sacado depósitos de Silicon Valley y Signature Bank de la forma más abrupta y rápida que recuerda, o de todos los tiempos, ¿no? Ahora realmente la facilidad para sacar el dinero de los bancos a golpe de clic, ¿no?, a través de internet o de las aplicaciones, es mucho más rápido que anteriores crisis. Supongo que están vigilando esto de cerca, ese posible contagio que puede ser más rápido en tiempo que en ocasiones anteriores, y tienen que valorar, ¿no? Tienen que valorar cuál es la magnitud de esto y cuál puede ser el efecto para la economía en virtud de los próximos datos que vayan saliendo. Y yo creo que por eso han optado un poco por la prudencia de subir tipos un poco menos de lo que esperaba el mercado o de lo que esperaba Powell hace dos semanas y esperar a ver las consecuencias, porque, bueno, no sabemos la crisis financiera, sabemos cómo empieza, pero no sabemos ni a quién arrastra ni cómo acaba. Es verdad que suele haber como bancos que están como al borde del precipicio y estos son los primeros que se lleva a una crisis, porque los depósitos probablemente, sobre todo de bancos pequeños a medianos, de bancos pequeños y medianos a bancos grandes, bueno, mucha gente confía más en los bancos grandes, en los medianos y pequeños, habrá sido a nivel global muy muy grande, y entonces pues ahí se empezará a ver los bancos, digamos, que están más al borde del precipicio, le quitan, imagínate, a todos los bancos un 20% de sus depósitos, a los pequeños y los medianos. Todos sufren, pero hay algunos que acaban cayendo y hay otros que no caen, pero el problema es que cuando siguen cayendo bancos van arrastrando a otros, porque el miedo sigue fluyendo y las personas pues pueden quitar los depósitos. No tenemos ahora además una especie de dumping muy importante del gobierno americano garantizando esos depósitos, que en Europa, por ejemplo, no están garantizados o de momento están hasta 100.000 euros. Y claro, entiendo yo que muchas personas con patrimonios elevados pues a lo mejor prefieren optar por un banco americano si les es posible, teniendo en cuenta que se supone que tienen los depósitos asegurados en cualquier cantidad, aunque veremos, porque Yellen acaba de comentar también, eso también ha hecho bajar al mercado a última hora, que los depósitos todavía no se están planteando garantizar todos los depósitos de todos los bancos en Estados Unidos, lo cual es, vamos, casi nacionalizar la banca, que no lo están planteando. Pero claro, al final esto ocurre, siempre ocurre igual, en el momento en el que un banco pequeño o mediano cae, el Estado sí que puede garantizar el total de los depósitos que hay ahí. El problema es que caigan 3, 4 o caiga uno grande. Ahí ya no, el propio Estado tendría que emitir mucha deuda. Estamos hablando, estoy más pensando, por ejemplo, en España o en Italia o en países de nuestro entorno, cuyo fondo de garantía de depósitos no cubre ni el 1% del total de los depósitos de los bancos. Pues en el momento en que caiga un banco mediano grande, habría que salir a emitir deuda. Y esa deuda, probablemente también los inversores te exijan una prima mucho más grande y puede desembocar, como ya ocurrió en el 2012, que la quiebra de un banco importante en alguno de los países que no sean Estados Unidos o Suiza, o países que tienen su propia política monetaria y su propio tesoro, pues sí que puede tener una crisis grande en el que se puede llevar por delante incluso al propio país, o que tenga que ser asistido financieramente por el resto de socios, si estamos hablando de nuestra área geográfica, porque no da para pagar una quiebra del banco importante. Esperemos que esto se corte aquí, que no haya más, pero es cierto que las subidas de tipos de interés estresan todo lo que es la economía, que está como tambaleándose, o sea, o al borde de... Tenemos el problema de los bonos, que han bajado muchísimo de precio, los bonos que se supone que es el activo libre de riesgo por excelencia, y donde se supone que si un tesorero de cualquier entidad pone el dinero de la compañía, pues lo está haciendo prudente en el sitio correcto, y han bajado muchísimo como consecuencia de esta subida de tipos tan abrupta, y por lo tanto hay muchas valoraciones de empresas y de entidades financieras que, si las valoras al precio real que tienen actualmente los bonos, porque por problemas de liquidez tengan que venderlos, no dan para tienen que asumir una cantidad importante de pérdidas de un día para otro, y en muchos casos no da para dar los depósitos, o en muchos casos financieramente de empresas pues pueden tener problemas si están invertidas en bonos a largo plazo y necesitan liquidez a corto plazo.
Mañana, ¿cómo van a despertar, cómo van a amanecer los mercados europeos? Porque ya hemos visto cómo ha despedido Wall Street, así que mañana Europa...
Sí, el Eurostoxx descuenta una caída aproximadamente del 1% en los futuros. Así que, bueno, si no ocurre nada, suele ocurrir que después de que la Reserva Federal se reúna y hable Powell, los dos días siguientes suele haber mucha volatilidad y hoy podríamos tener una noche cuando abra Japón que se recupere una parte, que se pierda aún más. Así que, bueno, todo es volatilidad que ya teníamos y un evento
a más.
Creador de volatilidad como este.
Exacto.
Sí, es imposible. Actualmente, si abriese ahora, abrirían como un 0,90, 0,80% de pérdidas con respecto a la sesión de hoy. Veremos qué ocurre y veremos, esperemos que la crisis financiera se corte aquí, que es lo importante, que es ahora mismo a corto plazo, que no fluya, ¿no? Que no es como si fuese, como si tuviésemos una especie de cáncer en el cuerpo, pues que no haya metástasis, hay que cortar de raíz, cortar algunos miembros, ayudarles y luego ya pues a medio plazo volveremos a ver la inflación cómo evoluciona y a controlarla.
Pero fíjate que ya pasamos por esto, 2008, la crisis financiera terrible, el Lehman Brothers... los bancos demasiado grandes para dejarlos caer y bueno, da la sensación de que los bancos, el sistema financiero mundial aprendió la lección, todos ellos, los mecanismos de supervisión, de regulación, de control, de transparencia, no sé si han funcionado o realmente lo que ha pasado, porque en Estados Unidos es un caso algo más distinto de lo que ha pasado aquí con el Credit Suisse. Se habla, es verdad, de efecto contagio, de que, como tú decías, esto no quede aquí y sea solamente esto la punta del iceberg, pero realmente desde 2008 ahora, no sé en el resto de la banca, a mí me da la sensación de que la banca española sí que es verdad que tiene una solvencia, unos niveles de capital, de liquidez, verdaderamente que sacaríamos casi un sobresaliente de nota. Pero ¿y el resto de Europa?
Sí, España, aquí tuvimos muchas quiebras de bancos, bueno, de cajas de ahorro, de pequeños bancos regionales. Es decir, nuestra crisis de bancos regionales, que ahora está ocurriendo en Estados Unidos, nosotros ya la tuvimos, y sobre todo por los rescates, rescates que se fueron haciendo con dinero público, como todos sabemos, y al final generaron un gran monstruo que fue Bankia, que también quebró y se rescató, ¿no? Y nos costó mucho dinero y tuvimos aportes. A partir de ahí se supone que los bancos que sobreviven, y además con las propias nuevas leyes de los bancos centrales, en especial del europeo, los bancos tienen actualmente unos niveles de colchón de liquidez detrás muy grande. El problema que ocurre es, uno, que ese colchón está invertido en parte en bonos del Estado, que en muchos casos a medio y largo plazo, que han perdido valor y que no se han registrado así contablemente. Por lo tanto, ante esta situación de tener tu dinero líquido en bonos, devaluados, a no ser que lo dejes a vencimiento, ningún banco aguanta una salida de depósitos masiva, porque por definición un banco da depósitos y ese dinero lo invierte, ¿no? Y gana ese diferencial entre lo que el dinero que da a los depositantes de rentabilidad o de intereses y lo que gana de media por lo que presta a otros o invierte en otros activos. En este caso lo que ocurre en Europa es que hay un miedo real a que haya una salida grande de dinero de los bancos medianos y pequeños, porque por muy bien que se hayan hecho las cosas y por mucho mejor que estén los bancos actualmente de lo que lo estaban en el 2009, es algo que, por definición, y sobre todo porque la liquidez está invertida en activos devaluados y que no reflejan el valor real, salvo que se lleven a vencimiento, pero la crisis de liquidez te obliga a venderlos inmediatamente, esos activos que se supone que van a vencimiento, pues ningún banco europeo, si hay una salida muy grande de depósitos, porque los propios depositantes piensan que ese banco tiene problemas, podría aguantar una embestida de esa magnitud, ¿no?
Pues menuda situación tenemos por delante. Lo cierto es que tampoco hay...
También
que...
está para eso el banco.
Claro, los bancos centrales, exacto.
Que para eso están los bancos centrales. Los bancos centrales están para dar liquidez en el momento en el que un banco no pueda acceder a su depósito.
Y para dar confianza.
Exacto. Lógicamente. Y lo están haciendo.
Sí.
El problema es que dar esa liquidez es volver a inyectar más liquidez al mercado y es lo contrario
a lo
mismo. Luchar.
Claro.
Sí, es lo contrario a luchar de los objetivos que tienen de la inflación. Si tú dotas de liquidez a muchos bancos para que no tengan crisis financiera, estás aumentando el dinero, estás aumentando el dinero a disposición de los ciudadanos, a disposición
de los agentes
económicos.
Estamos como al principio.
Sí, estás haciendo como un cuantitativísimo otra vez. Estás volviendo a regar otra dinero vez. Y eso probablemente cree mayor probabilidad sigamos con tensiones inflacionarias.
Madre mía, nunca me ha gustado estar en el papel, en la piel de los bancos centrales, pero creo que ahora menos que nunca. Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción, muchísimas gracias por el análisis, que pases muy buena noche. Y a ver qué es lo que va sucediendo y aquí lo contaremos. Gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Un fuerte abrazo para ti también.
Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta sesión de miércoles interesantísima donde hemos tenido esa decisión de la Reserva Federal estadounidense, palabras también de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que han devuelto el miedo y el pánico vendedor a los inversores. Enseguida recordamos el cierre de Wall Street. Y nada, simplemente agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado una noche más. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más actualidad y, por supuesto, también con ustedes. Gracias por todo. Hasta mañana y que descansen. We'll be right back.